Aquí comienza La Tramoya con Rubén Buñoz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es martes, es 16 de junio y estamos aquí en La Tramoya, como bien sabes, haciendo un pequeño repaso, entre otras cosas, a la actualidad. Y es que hoy quería empezar hablando de algo que, bueno, alguna vez ya hemos comentado aquí. A veces, si te fijas, hay empates que se celebran demasiado. Y cuando alguien celebra demasiado un empate, personalmente, a mí me conviene o intento sospechar un poquito, me da un poquito que pensar. Porque una cosa es no perder, que eso está siempre muy bien, y otra muy distinta es no haber ganado, que es lo que a veces pasa. Ayer, por ejemplo, lo vimos claro. Cuando uno se cree superior, antes de empezar, pues el golpe duele un poquito más, porque sales convencido de que tienes enfrente un rival pequeño, de que la victoria está prácticamente hecha y que, bueno, pues que con el peso de tu nombre, pues eso ya hace que el de enfrente te tenga respeto o incluso miedo y ceda. Y no siempre pasa. A veces el rival aguanta, se ordena, resiste y no se asusta, y entonces aparece el nerviosismo. Primero dices que es cuestión de tiempo, que la cosa se va a resolver en breve, y al final acabas vendiendo el empate como si fuera una gran victoria, porque hay una habilidad muy moderna, y digo que eso ya lo hemos dicho en alguna ocasión en este programa, que consiste en no conseguir lo que prometiste y venderlo como si fuera exactamente lo que quería. Vamos, cagarla y no reconocerlo, que eso es lo que a veces o cada vez está más de moda. Y es que no doblegas al rival, pero dices que lo has contenido. Bueno, es una manera de verlo. No impones tu fuerza, pero dices que has demostrado liderazgo. También se puede ver así. No ganas, pero sales a la rueda de prensa con cara de haber levantado tú el trofeo. Y es verdad que de esto, pues siempre hay quien te lo compra, siempre tienes hinchas que puedan o que te aplauden este relato. Siempre hay tertulianos incluso explicando que no ganar también puede ser una forma muy sofisticada de acabar venciendo. Siempre hay alguien dispuesto a convertir esa frustración que genera al perder en una estrategia. Pero no, a veces es un empate y punto, es un empate, o a veces es un bloqueo y es un fracaso, nada más. A veces creerte superior solo sirve para que el otro no se rinda y que tú pierdas, ¿no? ¿Nos parece que puede ser un poco eso? Y ayer lo vimos. Quizás estés pensando que estoy hablando de fútbol, pero no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de un señor, Donald Trump, que ha empatado con Irán, ha empatado con Cuba y ha empatado con Venezuela. De esos frentes que se abren con mucha bandera, mucho gesto, mucha fuerza y mucha promesa de victoria rápida, pero que al final la cosa se enquista y acaba siendo, pues eso, un empate. Y luego la realidad hace lo que suele hacer en realidad, la realidad, que es no obedecer el discurso, hacer lo que le da la gana e imponerse. Irán no se ha doblegado, pero según Trump sí. Cuba sigue sin caer, ahí está, parece que todo parece que no, pero sigue exactamente igual que al principio. Y Venezuela no ha entregado las llaves, y de hecho hace poquito hablaba con alguien de allí y me explicaba que las cosas incluso en el día a día de Venezuela están casi peor. Y aún así Trump, como decimos, sale a venderlo como si hubiera ganado una guerra y ha firmado la paz mundial. Igual está esperando que le den el premio Nobel, que es uno de sus objetivos. Pero hay una diferencia muy importante y con respecto al fútbol, que es con el que hacía el símil, ¿no? Vender un empate en un partido de fútbol, como por ejemplo lo hicimos ayer los españoles, pues bueno, puede dar un poquito de vergüencita, o incluso si lo explicas bien puede tener hasta cierto sentido. Pero política internacional deja heridas abiertas, porque el peligro no está en ganar o no ganar, está más bien en dejar conflictos vivos que se infectan, que supuran debajo de la alfombra, y mientras sales a decir que todo ha sido un éxito, eso no es liderazgo. Porque eso es más bien prender fuego a una habitación, cerrar la puerta y presumir de que ya está el fuego apagado porque no se ve el humo. En fin, que empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
¡Ah!
Dice Juan que parecía que podía estar hablando también de Tupuria. Pues también podía ser Tupuria. El caso es que es cierto que estamos cada vez más acostumbrados a no reconocer nunca una derrota en nada. En deporte, pero también en política. Bueno, en política yo creo que nos llevan ventaja en general a todos. Ventaja es la que te damos por ser oyente de La Tramoya. Otra vez más, ha vuelto a suceder. Para este fin de semana, para el día 20 en concreto, creo que es el sábado 20 de junio, tenemos el honor de sortear, de hecho está ya en redes, o sea que lo puedes conseguir tú mismo, una entrada doble para una cena, un dinner show en el Casino Cirsa Valencia, un tributo que además tendremos para mañana aquí al autor del mismo, de Frank Sinatra. Si os mola Frank Sinatra, que sepáis que si nos seguís en redes sociales a nosotros y al Casino Cirsa Valencia y nos decís con quién vais a ir, haremos un sorteo a final de semana para ver a quién le toca. Así que con esto vamos a empezar con una de mis canciones favoritas de la historia de la música, que lo sepas. A mí este tema que está sonando de fondo y que con el que vamos a empezar el programa me pone los pelos de picos pardos. Así que con Fly Me to the Moon de Frank Sinatra empezamos La Tramoya.
Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489. O si lo prefieres, al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Bueno, pues es martes, tenemos otra vez por aquí. ¿Qué tal? Tú por aquí.
Hola, ¿qué tal?
Don Antonio Lorenzo.
¿Cómo estemos? Pues muy bien. Otro día más por la oficina.
Otro día más, efectivamente. Ya no es que... Ojo, Ignacio. Ya no es que vaya a muchos podcasts. Es que a este viene dos veces.
Los podcasts van a ir.
El asiento ya tiene la forma de mi culo, básicamente.
Sí, el asiento está ya efectivamente, lo tienes ya
acoplado.
Bueno,
acoplado.
Realmente ayer vine dos veces.
Sí.
Y hoy otra
tres, efectivamente, porque estuviste con Argente por la mañana para la grabación, o sea que sí,
correcto. Pluriempleado se llama eso, ¿no?
Lo vamos a poner en nómina. Sí,
claro. Me parece bien, estoy de acuerdo.
Sí, ¿verdad? ¿Eh? No, ¿a qué te ha parecido?
Me ha gustado la idea.
Tenemos también a don Antonio. Uy, a don Antonio ya está. Otra vez.
Sigue, como repito, lo presenta dos veces.
Don Ignacio Pedrosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, pues aquí estamos también. Hoy... A ver si sobrevivo a la campaña de rentas.
Bueno, ya está. Ya
queda una semanita, un poquito más de una semana. Pero estoy ya cansado, agotado.
Bueno, habrá alguno que le hayan pegado un palo que también esté cansado del palo que ha recibido.
Bueno, y otros que no. Por lo menos no las tengo que pagar la renta de mis eso clientes. Sí. Porque esta tarde hemos hecho uno que salía, no sé, 25 o 26 mil euros para pagar de la renta. Otro que le salen 10.000, sí, salen. Esas son las buenas.
A cobrar tanto no.
Que va a cobrar. Las que salen más a cobrar 3.000, 4.000 euros de cobrar ya es mucho, ¿no?
Y eso ya es para celebrar.
Son gente con rentas muy altas. Pero que ya han pagado ya bastante durante el año con retenciones, ingresos a cuenta. Yeah. Y aún así Hacienda le dice, pues aún me debes 27.000 euros.
Eso me está pasando a mí, que yo cada vez veo que gano más dinero y me da miedo, porque pienso, me lo van a quitar.
Sí, sí. Cuanto más ganas, más te quitan, efectivamente.
Es mentira. Eso a mí no me pasa. Me lo quitan sin ganar. Como a todo, vaya. Tenemos mundial también, ¿no?
Tenemos mundial, Rodrigo. Y tenemos bastantes cosas para comentar
hoy no es día de comentar nada, no es por nada.
Pero si no pasó nada, bueno, ahora lo hablamos.
Por eso.
Ayer no cambió la clasificación de ningún grupo de los que jugaban ayer, porque todos fueron empates, o sea, todo el mundo se quedó como estaba.
Eso se llama ser optimista, macho.
Hay que encontrarle lo positivo a todo, ¿no?
Pero efectivamente. Y además, bueno, luego entramos. Vámonos a la sección.
Hasta luego, hemos terminado.
Sí, ya está, ¿no? Bueno, eso. Digo, vamos a hablar del mundial. Claro, es que me caliento y ya no sé. Vamos a hablar del mundial un poquito.
Atalanta Sport Club y Biloc, la cerradura inteligente, patrocinan Mundialistos.
Me quedo encalado escuchando la canción y no da paso. Antes de nada, aprovecho esta oportunidad que la 99.9 me ha dado para saludar a un oyente que me acaba de escribir. Manu, un abrazo fuerte. Hablemos de fútbol.
Hablemos de fútbol, Rubén. Pero antes me gustaría dar un pequeño aviso a todos nuestros oyentes, sobre todo si hay un público sensible, porque lo que voy a decir, la verdad es que es difícil de procesar, y es que España empató ayer 0-0 con Cabo Verde. ¿Pero qué pasó ayer? ¿Cómo se explica todo esto?
No se explica.
Bueno, en concreto nosotros tres lo vimos juntos.
Tendrían que rodar cabezas.
Lo vimos...
Así que estábamos todos tristes juntos, más bien, ¿no?
Yo estaba mosqueado, pero después lo he digerido bien, ¿eh? O sea, esta noche la he digerido bien. Yo creo, fíjate, no sé cómo lo has planteado tú, como la historia, pero... Para mí es bueno, somos muy de creernos, un poco lo que decía al principio, nos pasa, era hecho un juego ahí de palabras con el tema, pero realmente también nos pasa en el fútbol, que nos creemos muy superiores, y esto desde que yo soy chiquitito, ayer se lo contaba a mis hijos, yo siempre, desde que tengo uso de memoria, hemos ido a los mundiales siendo favoritos, ¿no os acordáis vosotros? Y hasta el 2010 no ganamos uno, o sea, fíjate si han pasado, y sí, siempre éramos favoritos y lo más que llegábamos era cuartos, o sea que no está mal que nos den un poquito de
jarabe
realidad.
De palo.
Jarabe de palo para empezar.
Como para despertar, ¿no? Un claro. Pequeño café en la mañana.
Porque si ayer le hubiéramos metido 7 a Cabo Verde, que era lo que todos esperábamos, uh-huh, ahora mismo ya estábamos esperando la final, ya claro. Lo demás era trámite.
Que venga Argentina, que venga Francia.
Argentina, me da igual, lo que sea, ¿sabes? Así que bueno, bien, los pies en el suelo, bien.
Sí, pero bueno, más allá de todo eso, la verdad es que sí es un cantazo histórico. O sea, dentro de todo, Cabo Verde es un pequeño archipiélago africano que muchos, me imagino, habrán descubierto para este mundial.
Tiene menos población que la ciudad de Valencia.
Exactamente. Es lo que iba a decir justamente. Me han robado.
No podía aguantarme.
Me han robado mi comentario. Pero bueno, para que se entienda, es una selección que está actualmente en el puesto 67 del ranking FIFA, mientras que España, bueno, pues está segunda, ¿no? Entonces, al final, favorita era, pero el favoritismo tiene también una cierta cuota de responsabilidad que España no supo asumir, ¿no? Pero bueno, siempre se dice lo mismo, el fútbol no tiene sentido y precisamente por eso es que nos gusta tanto este deporte, ¿no?
Sí, no, la verdad es que al final, oye, también te pones a pensar en esos muchachos de Cabo Verde que no daban seguro que no daban tampoco un duro por ellos. Y oye,
pues, los contentos que estarán en
claro,
Cabo Verde.
Estarán, que no,
no, digamos, claro, yo sí,
vino
sí,
el Papa, no, el Papa dijo que había que ser buenos, amables, entonces los jugadores españoles se lo tomaron muy en serio, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, comentando el partido, Cabo Verde fue a lo suyo, bien parado atrás, ordenado y cediéndole sobre todo la pelota a España. España tuvo algunas ocasiones, sobre todo dos de Ferran Torres en la primera parte, una que termina en el palo y la otra que engancha con la pierna izquierda después de un centro, pero bueno, más allá de eso, poco realmente de la selección española. Fue una España sin desequilibrio, con una circulación de pelota muy lenta. Se notó muchísimo la falta de extremos, las bajas de Lamine Yamal y de Nico Williams, que están lesionados.
Bueno, Lamine al final salió.
Que lograron entrar justamente y se notó cierta diferencia, ¿no? Sobre todo los primeros minutos de Lamine Yamal, en donde se veía esta diferencia de un jugador desequilibrante, que encara, que se atreve. Pero bueno, fue así el partido lo que tocó. A España también le faltó movilidad entre líneas, que fue justamente lo que mejor le funcionó a Alemania contra Curazao.
Es que, fíjate que así como digo que a mí el empate, de verdad, y lo digo en serio, no me preocupa demasiado, creo que es un resultado de transición y ya está, sí que hay otra cosa que me preocupa de España, y es que los jugadores que fueron determinantes en la Eurocopa no están a un buen nivel físico ni futbolístico. Hablo de Rodri, que hizo un partido bastante raspón, Lamin, bueno, yo creo que Lamin sí que espabilará, pero Nico no. Nico está muy fuera de o sea, es que no le veo capaz de aguantar pero el Mundial.
Es lo positivo que puede tener este Mundial, es que le permite a los jugadores españoles retomar el ritmo en los primeros partidos, cosa que sí, en otro uno entra directo y tienes que estar al mejor nivel, porque si no, te saca cualquiera, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí también me hubiera gustado ver a Jeremy Pino antes que a Gaby. Gaby, la verdad es que es un buen jugador, ¿no? Te da presión, te da intensidad, pero para mí ese no era el partido que estaba jugando España.
No, ayer no pintaba nada.
Entonces, bueno, pues decisiones que se pueden criticar, que se respetan, pero veremos cómo Luis de la Fuente encara el próximo partido. Un jugador igual a destacar, porque no todo puede ser malo, en la vida, que fue Cucurella.
Sí.
Que jugó bastante bien, rompió desde atrás, ganó espalda, generó peligro. Así que buen partido del nuevo jugador merengue, de qué ilusionarse para los hinchas del Real Madrid.
Pues eso está muy bien, porque había mucho madridista que se había desconectado del Mundial, porque como no había representación, pues no. Pues mira, ahora ya está todo el mundo con España.
Para eso estaba Cucurella, pero bueno, España nos regala el primer 0-0 de este Mundial. Pero aún así hay que seguir creyendo, ¿no?
Porque hay un récord más, perdona que te corte, sí, pero hay un récord más, no sé si lo has mirado, el récord del jugador que más tiempo ha tardado en tocar la pelota. En un Mundial, efectivamente, y 33 minutos tardó Oyarzábal en tocarle una pelota.
Mira, bueno, te puedes ir al Mundial, te paseas por 30 minutos y luego lo pueden sacar y ya cada uno cumplió su sueño, ¿no?
Sí.
Pero bueno, como decía, hay todavía de qué seguir creyendo, porque en 2010 se perdió también el primer partido contra Suiza y luego se ganó el Mundial. Así que como decimos en este programa, ya se hace costumbre, los supersticiosos tienen de dónde agarrarse y los no supersticiosos también, porque peor que lo que pasó ayer es difícil hacerlo, ¿no? Pero vamos al otro partido del grupo de España, que fue ayer a medianoche, que fue Arabia Saudita contra Uruguay. Y por suerte para España, justamente lo comentábamos, Rubén, no se sacaron distancia, ¿no? El partido terminó también 1-1.
Sí.
Fue un primer tiempo malo, la verdad, de Uruguay, un partido lento, trabado, con dos equipos midiéndose todavía, que es algo raro realmente para un equipo de Bielsa, que generalmente son equipos muy intensos. En los últimos 15 minutos del primer tiempo, sobre todo, dominó bastante Arabia Saudita, o sea, es lo más sorprendente. Este es el Mundial de las Sorpresas por el momento. El gol de Arabia Saudita, me refiero, viene de un error de Muslera, de un arquero histórico, su cuarto Mundial.
Sí.
Pues bueno, todos fallan y un córner que cabecea un jugador de Arabia Saudita. Muslera saca la primera, pero deja el rebote y la segunda jugada le queda Al Amir, que marca en el minuto 41. Un segundo tiempo en el que Uruguay mejoró bastante, cosa para observar de parte de España, porque al final Uruguay sí tuvo momentos muy buenos en el partido, cosa que no le pasó a España contra Cabo Verde. Bielsa movió el equipo, puso a Fede Valverde en el medio campo en lugar de Ugarte, y eso, bueno, evidentemente que le dio más recorrido, más dinámica, más llegada a Uruguay, que terminó empatando con un cabezazo de Araujo en el minuto 80, pero que no le dio para ganar el partido, ¿no? Uruguay tuvo ocasiones, como decía, para ganarlo, pero está claro que ya no es aquel equipo en el que estaba Suárez, Cavani, Forlán, ¿no? Tiene intensidad, tiene físico, tiene buenos jugadores, pero le falta ese colmillo de antes, ¿no? Esa mordida, si me entienden el chiste nuestros queridos oyentes, ¿no?
Pero bueno. Sí. Sí, yo sí lo he pillado.
Lo pillaste tarde.
Sí, de verdad. Sí.
Esperemos que los oyentes lo habían pillado antes. Pero...
Y si no, pues buscar vídeos de mordidas y Luis Suárez y os saldrán algunos.
Y lo agarrarán al toque. Pero bueno, estos son los dos equipos que tendrá que enfrentar España en las próximas semanas, así que veremos cómo va. Y cierro, bueno, rápidamente nomás para hacer el resumen de los otros partidos que hubo ayer, que fue Egipto, que empató 1-1 con Bélgica, e Irán y Nueva Zelanda, que está en la madrugada, empataron 2-2.
Yo quiero dejar clara mi opinión sobre el tema de España. Tengo fe ciega en Luis de la Fuente, ¿eh? O sea, quiero decir que no se vea en mis palabras me bajo del carro. Yo estoy seguro, no digo que vayamos a ganar el Mundial, pero que vamos a hacer un buen papel, yo creo que lo tenemos claro. Lo que pasa es que es verdad que físicamente hay jugadores que han perdido mucho nivel, y además muy determinantes, como es el caso de Rodri, que es el Balón de Oro de nuestra selección, y es verdad que ni en el City, lo poco que le he visto este año, porque ha jugado un par de partidos contra el Madrid, le vi bien, ni tampoco le vi bien ayer, y eso preocupa. Y Nico tampoco. Pero Luis de la Fuente es un grandísimo entrenador y va a sacar de ahí petróleo.
Esperemos y confiemos, ¿no? Todavía.
Yo sí, yo creo que sí. Lo que también creo es que nos tenemos que ir a publicidad, nada, un minuto, y vamos a hablar de créditos hipotecarios, hipoteca, broker, hipoteca, en fin, de cosas de Tony.
Del inmobiliario.
De cosas de Tony.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista.
Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa. A veces no sabes qué le pasa a tu hijo. Se distrae, se enfada con facilidad, le cuesta concentrarse o aprender. Sufre por ello o por otras cosas. No es desinterés, es que su mente funciona distinto. Ese sufrimiento tiene solución. En Red Zenit llevamos 25 años comprendiendo esas diferencias. Somos especialistas en TDAH, dislexia, ansiedad, depresión, infanto-juvenil, trastornos del aprendizaje y de conducta y también en diagnóstico de adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, Bajo, en Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Space tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularspace.com.
No es lo mismo entrenar sin ton ni son que entrenar con objetivos personalizados. Acompañamiento, valoración física, nutrición, revisiones mensuales. En Atalanta Sport Club Spa tenemos el plan perfecto para ti, 100% personalizado para ayudarte a conseguir los resultados que buscas. Hazte socio en nuestros centros Atalanta o en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club Spa, una cuota y tres centros para entrenar.
La Tramoya, con Rubén Muñoz. 99.9 Valencia Radio.
La vida a crédito con Tony Lorenzo. Sección patrocinada por Hipotecas Antonio Lorenzo.
Don Antonio Lorenzo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Pues hay un tío que no está muy bien, la verdad.
Bueno, hay muchos.
Bueno, muchos, pero hay uno en específico que hoy vengo a hablar de él, que se llama Rubén Zaballo.
Ah, qué susto me has dado.
Que no sé si alguno que nos escuche ya lo conocerá. Y era un tío que básicamente empezó con una página web de psicología, ¿no? Y fue creciendo afortunadamente para él. La página web, él vivía por ahí, por el norte, y dijo, ¿qué puedo hacer con este dinero? Y la idea que se le ocurrió es, básicamente, voy a coger piso reventado y voy a ir, pues eso, alquilándolo de forma barata, 300, 400 euros, para que la gente tenga un poquito donde vivir y tal, ¿no? Ya está ahí todo bien, ¿no? Y de repente se encuentra que hay ocupación y no hay manera de echarlo. Se encuentra que la gente pues le deja los pisos destrozados. Se encuentra que de repente él es señalado por el mundo como si básicamente es el mal en la tierra. Y se cansa, obviamente, y dice, a ver, a mí me va bien realmente. Yo este dinero me da igual tenerlo en ladrillo que lo puedo tener en bolsa. Pues vale, pues ahora lo tengo en bolsa, no hay ningún problema. Y está deshaciendo todas esas inversiones, ¿no?, en inmobiliaria, que llegó a tener 200 pisos.
Bueno, eso está bien, ahora hay más
entonces,
pisos.
Le iba muy bien, entonces.
No, claro, o sea, habrá gente que se alegre diciendo... ¡Ah,
le iba muy bien, no bien, le iba muy bien!
Muy bien, 200 pisos...
200 pisos, bueno, también.
Que se pueden comprar. El tema es que la gente se piensa que no hay gente de alquiler, o sea, es como, chico, o sea, no, porque claro, todo el mundo viviría en casa propia si...
Hay gente que piensa que eso es una victoria.
Claro, y eso es una victoria.
Y hay que interpretarlo adecuadamente.
Como un empate.
Que no sé si vas por ahí.
Y lo que no se dan cuenta al final es que ¿quién va a comprar esos pisos?
Ahí está.
Pues gente de renta media, media alta, la gente de renta media baja o baja directamente, que se olviden, problema es que nos autoengañamos y nos pensamos nosotros todos que somos renta media. Mentira. Más de la mitad somos renta baja. Uh-huh. Pero bueno, nos queremos autoengañar. Eso es otro problema. Entonces, al final, pues ¿quién se lo va a comprar? Pues esa gente que sí que puede comprar, sí que puede acceder a casas de 200.000, 300.000 euros sin pestañear porque tiene los ahorros suficientes, que a día de hoy es el mayor problema de acceso. Sí que hay que decir que no hace falta tenerlo absolutamente todo borrado, como se dice, ¿no? El 20% más el 10% en gasto. Con tener un 10, 15, 20% es suficiente. Obviamente, cuanto más ahorrado tengamos, más fácil. Y viceversa. Pero claro, la gente, ya te digo yo, o sea, nosotros asesoramos a casi 5.000 personas al año y te puedo decir que 3.000 no pueden comprar por falta de ahorro. Y eso no va a cambiar. Porque la capacidad que tienen de ahorro es inexistente. La única manera de que esto cambiara, desgraciadamente, es irse a otro país donde puedan cobrar el doble o el triple que en España, y ahí ahorras y te vuelves a tu país. Que eso es tristemente lo que ha hecho mucha gente joven y muy, muy bien hecho. Y esto me da el paso a hablar de Valencia. Porque si esto estamos hablando del norte, sobre todo la zona de Galicia, ¿no? Valencia, la cosa es que hay más demanda aún que en Galicia, infinitamente más. Uh-huh. O sea, en Galicia todavía hay pisos que son asequibles, por llamarlo de alguna manera. Aquí en Valencia, Valencia provincia, prácticamente ya las cosas se están poniendo a unos precios que pues hay que ganar entre la parejita más de 3.000 euros y tener ahorrados como mínimo 40-50.000 euros para poder comprar.
Normal.
Y tú me coges y me dices, Tony, ¿cuántos son esos? Pues de los que asesoro yo, un 20%. La gente me va a decir, no, Tony, claro, es que tú solo asesoras a las operaciones difíciles. Si que tú quieres autoengañarte de esa manera, escúchame, bienvenido al programa, sin ningún problema, eres uno más. Y de hecho tenemos una gran virtud que a la misma vez también nos perjudica mucho, ¿no? Por un lado estamos con un puerto marítimo que es brutal. De hecho, me he traído los números, ¿no? En 2025 hizo 5,6 millones de contenedores y superó los 80 millones de toneladas en mercancía. Eso realmente para Valencia es un orgullo, es una fuente de trabajo brutal. De hecho, hay unos estudios que dicen que por cada trabajo que hay en el puerto de mercancía hay 5 en la ciudad de Valencia, que eso, guay, mola mucho. Pero claro, da mucho trabajo. Y esa gente que da mucho trabajo tiene que vivir en algún sitio. Entonces tenemos una demanda muy potente, afortunadamente, porque hay mucha industria potente, ya no solo el puerto, sino hay diferentes polígonos industriales bastante potentes en Valencia.
Sí, bueno, ahora toda la zona de Sagunto y demás, o sea...
Bueno, los de SIC y los de Puerta, o sea, yo, de verdad, yo cogí una pistola ahora mismo y todos los que tengan que ver con la construcción de vivienda en esa zona, yo cogía, los ponía en fila india... Y hasta aquí.
El programa no se hace responsable de los comentarios de sus colaboradores. Lo digo por si alguno estaba pensando en denunciarme.
Sentido figurado, metafórico.
Y voy a decir el porqué. De momento nos vamos allí a Puerto de Sagunto y nos encontramos grandes bulldozers moviendo tierra como si no hubieran mañana. Ahí van unas naves gigantescas e infinitas. Y yo digo, vale, cuando esas naves estén construidas, los trabajadores que están dentro, ¿dónde van a vivir?
Esta
es la incongruencia de la incongruencia. O sea, te estás gastando millones de euros y estás movilizando una de tierra para que se construya y se promueva la industria, que me parece muy bien. Haz lo mismo a la misma vez de vivienda, porque todavía tienes margen de tiempo, porque toda esa gente luego va a tener que vivir en algún sitio.
Si tienen una zona urbanizada, o sea, urbanizable, entre Sagunto y Puerto Sagunto, inmensa para construir viviendas, y está parado aquello.
Claro. Nada. Es que eso es lo triste. Es como, chico, tiene todavía un par de añitos de margen de maniobra, porfa, empieza a motivar la construcción como locos, porque sí que es verdad que parte del problema viene de una ley estatal que básicamente secuestra el suelo. O sea, esto es rústico y aquí no se puede hacer otra cosa. Pero luego los que tienen las llaves de esas modificaciones son los propios ayuntamientos y las comunidades autónomas. Es como, por favor,
sí,
¿no?
Sí, pero de siempre, la política. La culpa es del central, no, es el autonomía, no, el ayuntamiento. Sí. Y al final...
Yo lo digo porque... estamos ya en una olla que está hirviendo y lo único que le vamos a hacer a la olla es echarle más fuego. O sea, no lo entiendo, señores. Porfa, ponga una solución. Porque luego, claro, hay que sumar que Forbes no se cansa nunca jamás de decir que Valencia es muy bonita para vivir. Es buena, bonita y barata. Y realmente, si tú te vas fuera de España, Valencia es bonita, pero es barata. para lo europeo y fuera de Europa. De hecho, cabe decir, ¿no? Nosotros a día de hoy, el casi 20% de las hipotecas son para no residentes. Sí que es verdad que son mucho más exigentes esas hipotecas, se financian el 60-70% del valor, obviamente el ahorro tiene que ser mucho más grande, pero sí que es verdad que esa gente viene de unos países donde el ahorro sí que existe porque tiene poder adquisitivo mucho más alto, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor sí que es verdad que son sitios que pagas 2.500 euros de alquiler, pero tú tienes un sueldo de 6.000 euros. Entonces dices, es verdad que es mucho más alto el alquiler, incluso el coste de vida, pero mi capacidad de ahorro es mucho más grande, va en proporción, ¿no? Aquí para mí, de hecho Ignacio de eso sabe bastante más que yo, la variable que siempre se nos olvida, que para mí es la fundamental, es el tema del poder adquisitivo, es de lo que realmente nosotros ganamos limpio. De hecho, sí que es verdad que nos jactamos de tener presiones fiscales iguales que en países donde la gente gana 5.000, 6.000, 7.000 euros al mes, pero se nos olvida que nosotros tenemos que ganar ese dinero. Y de hecho, al ritmo que vamos, ese dinero será el necesario encima para poderte comprar una casa. Porque no nos olvidemos, la cosa no va a cambiar. Se han dado los datos de ya de estos trimestres del año y hemos visto efectivamente cómo el número de compraventas ha bajado, cómo el precio ha seguido subiendo, cómo el número de hipotecas está máximo histórico, porque la gente obviamente a nivel cash ya no puede, ni sí o sí tienen que financiar, pero la gente dice, va a bajar el precio, o incluso hay noticias de baja el precio, pero ¿qué precio baja? Baja el precio de la gente que en Idealista y Fotocasa puso precios desorbitados. Pero realmente el precio de las transacciones reales, no lo que va a notaría, lo que va en escritura, lo que va en registro de la propiedad de yo me compro esta casa, realmente eso sigue subiendo, ¿no? Y tiene toda la pinta de que va a seguir subiendo. Sí que es verdad que no al mismo ritmo, pero porque como bien decíamos, el poder adquisitivo que tenemos los españoles no nos están dando ese margen suficiente para poder permitirlo. Entonces, obviamente, por un lado o por el otro, ¿no? No sale. Y lo hemos hablado también aquí varias veces, de que al año, de forma neta, crece nuestra población en casi 500.000 de personas. O sea, hay que recordar que 1.100.000 de personas al año vienen a España a vivir. Uh-huh. Ya no solo Valencia, obviamente. Entonces, esa gente necesita un sitio para vivir. Me gusta que
ese
haya...
posiblemente es uno de los problemas principales, en mi opinión, que explica el incremento del precio de la vivienda. Ese aumento de la población derivado de la inmigración y no planificado adecuadamente, como bien.
Sí, porque por natalidad no es. Porque
no, por natalidad está. Natalidad
y que encima no nos engañemos, los propios españoles que debemos vivir en la ciudad. O sea, yo soy un tío de un pueblo y no estoy viviendo en un pueblo, estoy viviendo en la tercera población de España, que es Valencia, ¿no? O sea, por motivos, yo te digo mis motivos son totalmente profesionales.
Claro.
Por posibilidades de empresa. Y también por posibilidades de contratación, ¿no? Y al final la gente está haciendo eso. La gente joven necesita que la contraten en algún sitio o emprender, y donde tiene más posibilidades, obviamente,
es que además,
son donde hay más gente.
Si intentas poner una... Yo trabajo en una empresa que estaba en un pueblo, en Segorbe, que no es un pueblo tampoco especialmente pequeño, y no, cerca, bueno, había un problema importante para conseguir gente que estuviera dispuesta a ir allí. O sea que eso al final es el doble sentido, ¿no?
Bueno,
tengo más oportunidades en las ciudades grandes y las empresas también más trabajadores dispuestos a trabajar.
Al final
con lo
sí
cual
que es verdad.
Se centraliza la población a ciudad.
Que esas ciudades se van a beneficiar ahora porque, como la gente no tiene donde vivir y sí que van a vivir en esas zonas, a lo mejor les va a ser bastante más fácil contratar personal. No lo sé. Y por ejemplo, no sé si la gente lo sabe, pero va un data center gigantesco en Picassent.
Ah, mira.
Pues
no,
cuando,
yo no lo sabía eso.
Pues cuando lo vayan a hacer dentro de 3-4 años.
Pero eso no genera demasiado empleo un data center.
Algo
genera, pero.
Hombre, algo tiene que generar. La verdad que tendría, tendría que ver los números realmente si genera empleo o no. Pero yo imagino que algo
se genera, pero no, digamos, proporcional a la inversión. Son inversiones gigantescas, pero luego prácticamente eso es. Son ordenadores que sí necesitan un equipo de mantenimiento, pero no es una fábrica que necesitas gente como una Ford, por ejemplo.
Ahí
sí necesitas mucha mano de obra.
Ahí sí que me pillas. Entonces, sobre todo, ¿no? A esa parejita joven. Gente, bueno, o no tan joven a lo mejor, porque me he encontrado gente que me pide el abalico, por ejemplo, y tiene 41 años. Dices tú, hombre.
Jóvenes.
Yo digo según el abalico.
Vosotros no valéis. Sí,
según el abalico, hasta 35 años, pero sí que es verdad.
El abalico, para que lo. No es que no es un diminutivo de aval, ¿vale? Es aval. Ico, del
claro,
instituto.
Claro,
vale. Y claro, como eres murcianico, alguien puede pensar, abalica.
Chavalito.
El abalica.
Pero aquí ya la gente que nos escucha realmente ya son
sí.
duchos en esta materia y saben perfectamente.
Yo es que dudaba
el aval Ico.
Yo es que he dudado al principio, he dicho, mira que.
Qué graciosito, ¿no? El chaval. Pero sí que existe el aval de muchas comunidades autónomas que sí que llega hasta los 45 años. Entonces, todavía que no se piensen que no hay posibilidades, sí que hay posibilidades de comprarse esa primera vivienda habitual. Se puede financiar perfectamente el 100% del valor de compra-venta. Así que bienvenidos sean a que se asesoren. Si no es viable a día de hoy la operación, no pasa nada. Les pasa, como bien digo, a la mayoría de gente. Pero si es viable, ¿no?, que compren en unos meses o en unos años, pues oye, enhorabuena, ¿no? Sigue habiendo posibilidades. ¿Por qué? Porque a día de hoy, como bien decía, pues gente que pueda tener 40, 50 mil euros ahorrados, que yo sé que no es fácil, o a lo mejor que sus padres le dejen ese dinero, o simplemente que pongan una doble garantía, muchas veces, que también lo hemos comentado en este programa, ¿no?, una vivienda de la familia que sí que tengan libres de carga, ¿eh? Eso ayuda a no tener ese dinero y sí que poder llegar a esas operaciones. O simplemente es eso, en una parejita, que ya es más fácil ganar entre los dos, ojalá 3.000 euros o más, que sepan que sí que tienen esa posibilidad a día de hoy de poder financiarse para tener su primera vivienda virtual y que no tiren la toalla, ¿no? No te voy a decir que sea fácil, no te digo yo que sea rápido, pero que no se desanimen y que si tienen esas características ya perfecto, pues a lo mejor es viable desde mañana. Y si no, que tampoco tiren la toalla, que se asesoren. Y vemos si dentro de X tiempo se puede plantear sin ningún problema. Tenemos operaciones de hace 2 y 3 años y súper felices y súper contentos. De hecho, esta semana firmaremos una de hace 2 años y medio que los asesoramos, ¿no? Y tenemos muchos clientes que hablamos cada 6 meses, cada 9 meses, cada un año, para ver si su situación ha mejorado, si han cancelado esas deudas que muchas veces tienen o si simplemente han sumado antigüedad, ¿no? Uh-huh. Porque no solo es el ahorro, pero principalmente, ya os digo yo, que el ahorro. Así que, sobre todo...
O sea, y para eso hay que ser muy ordenado.
Hay que ser muy ordenado, sí, sí. De hecho, hay una teoría, una filosofía, la de págate a ti primero, que básicamente es destina 100 o 200 o 300 tu capacidad que puedas todos los meses conforme te llega tu nómina a una cuenta remunerada, a un depósito o similar, déjalo y no lo toques, y así con el resto del dinero vive, ¿no? Y ahí, pues, de repente en un año, pues, te has encontrado a lo mejor, pues, yo qué sé, casi 10.000 euros hay gente que es capaz de ahorrar en un año y lo hemos visto.
Te sorprende lo que se ahorra. Yo al principio de casarme sí tenía la costumbre, eran 25, 30, 40, 50 euros, eran esas cantidades, porque no era para comprarme una casa, sino para comprarme un capricho. Y al cabo del tiempo te das cuenta, coño, he juntado 1.000 euritos y me apetece comprarme lo que sea. Y lo haces sin notarlo. Claro, sí, tu objetivo es comprar una casa, a 50 euros te va a costar mucho, pero ese ahorro se nota.
Yo creo que es la única manera, ¿verdad? Que al final... Parece difícil, porque es verdad que cuando uno cobra y empieza a pagar, se da cuenta de que hay veces que como te descuides no te llega, pero al final, efectivamente, yo creo que a poco que tengas una renta más o menos normal, eso, 100 euritos, 200 euritos...
Al final, yo que sé, hay gente que desgraciadamente vive en un alquiler de 1.500 y entran 2.000 euros al mes, obviamente ahí no puedes ahorrar nada, y te encuentras situaciones muy variopintas, pues gente que ha tenido suerte y todavía está pagando 700 euros de un alquiler... Y a lo mejor gana 1.500 y puede ahorrar 200, 300 euros todos los meses, ¿no? Cada casuística es un mundo. Luego, si tienes pareja, no tienes pareja, tienes hijos, claro. Si te ayuda la familia.
Hay factores que juegan, pues no.
Yo conozco gente que directamente los padres son quienes les lleva la comida de la nevera. O sea, de cada 15 días.
Eso es muchos.
Le llegan con 4 o 5 bolsas, toma carne, huevos, pescado, arroz, todo.
Hago un llamado a mis padres a ver si me quieren apoyar con eso también.
hay situaciones de todo tipo. Hay gente más afortunada, por llamarlo de alguna manera. Hay gente que no, pero sobre todo yo digo que se asesoren, que no tienen la toalla y que en unos meses, un año, cumplan su sueño realidad.
Lo que digo yo es que hay que ir siempre bien acompañado, porque efectivamente todo este tipo de cosas, si las hace uno sin saber, pues las puede correr el riesgo de hacerlas regular tirando a mal. Pero si te puedes asesorar, por ejemplo, con
Antonio Lorenzo.
Muy bien.
O su equipo, claro, es que yo no puedo atender a todo el mundo a día de hoy. No entran más de 10 clientes todos los días.
Y tú estás haciendo podcast a cascoporro, pues normal.
Demasiado consigues.
Efectivamente, demasiado consigues.
Tengo llamada rápida, o sea, en contestación rápida a la llamada, estoy en la radio, dime por aquí.
Estoy grabando un podcast. En fin, los que seguimos en la radio somos nosotros. Vamos a Publi y seguimos con Ignacio Pedrosa y mi economista y cada vez el de más gente. No me canso de hacer la misma tontería.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
¿Tu negocio vivienda se ha visto afectado por la Dana? te ayudamos a valorar los daños para enviárselos al consorcio y a revisar la propuesta del consorcio si ya la tienes. Te ayudamos a reconstruir tu negocio y vivienda con los permisos, con la contratación de profesionales, construyendo lo que necesitas. Llama ahora al 96-048-3440. Forcadell Ingeniería, ayudando a la reconstrucción de Valencia.
En Europea sabemos que tu negocio no puede parar, por eso te lo ponemos fácil. Alquiler, venta y un equipo cercano que te acompaña de verdad. Europea, más de 30 años moviendo negocios como el tuyo. Descubre nuestros equipos en europeadecarretillas.com.
Disfruta en julio de los conciertos en Jardines de Vivero, The Jacksons, DJ Padre Guillerme, La Plazuela y muchos más. Compra tu entrada y consulta la programación en conciertosdeviverosvlc.com. Colabora Amstel, organiza Concejalía de Fiestas y Tradiciones, Ayuntamiento de Valencia.
La Tramoya. Te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. Con Rubén Muñoz. Mi economista. Con Ignacio Pedrosa.
Don Ignacio. Estamos en el aire.
Buenas tardes, en el aire. No, yo estoy sentado, ¿eh? Estoy sentadito.
Estamos volando.
Estamos en el aire.
Pongo la gafa si no, no veo. Porque tengo que leer algunas cosas. Bueno, hoy me trae, a falta de uno, tres temas. Lo que me dé tiempo, porque...
Hombre, hoy vamos bien de tiempo, fíjate. 15
no son muy
minutazos.
Largos. No, pero no son especialmente largos, por lo tanto, digo, bueno, así no me quedo... ¿Ahora qué? Bien, el primero de ellos es más anecdótico que otra cosa. Es una noticia que he leído esta mañana. Donald Trump, ya todos lo conocemos, ¿no? Me imagino.
El
que es una
pato
persona
Donald Trump.
Que le gusta, que se gusta a sí mismo bastante. Y entonces, pues quiere pasar a la historia como el primer presidente vivo que tiene su foto en un billete. $250 para, tampoco le deja un billete de caso, ¿vale?
250 dólares,
no. Podría haber puesto otra.
Yo
otra.
Esta mañana, cuando hacía la editorial, se me ha ocurrido un símil y un juego de palabras con su nombre, y era bueno, conocéis la historia de Vlad el empalador.
Sí.
En este caso sería Trump el empatador.
El empatador.
Es un poco sí, como sí. Lo había yo.
Pues eso, pues un poco. Pues es una persona que tiene pues está una autoestima muy elevada.
Un ego.
Está muy bien, un ego muy elevado.
Vive por
encima. Igual está no bien, pero claro, en Estados Unidos los billetes pues son presidentes históricos, George Washington, Hamilton, bueno, son presidentes que son muy conocidos porque han hecho algo grande por su país y se han merecido ese gran honor. Y después de muertos, nunca vivos, y pues tienen el honor de aparecer un billete. Y
lo que pasa es que también te digo que yo creo que ya está intuyendo que después que se muera nadie le va a hacer cosas buenas.
No, yo lo que pensaba, bueno, no sé si lo conseguirá, porque en serio será. De hecho, hay una norma en Estados Unidos que impide que un presidente vivo ponga su cara en un billete. Y luego, además, claro, el dinero es algo muy serio, es algo en el que confiamos. Al final no deja de ser una ficción que tiene que dar. De hecho, pues eso, tienes que confiar mucho y siempre se ponen motivos, pues digamos que el país está muy orgulloso de hechos históricos o personajes históricos con mucho peso. Pues allí, pues Donald Trump quiere
pues por ser, eso te digo que como sabe ser, que eso no va a pasar cuando él se muera, pues se lo deja.
No,
ya
yo
hecho.
Me imagino que el que venga después, pues si consigue que. Porque tiene que pasar una serie de requisitos que ya veremos si lo consigue, o sea, de aprobaciones del Congreso, el Senado allí, si lo llegan a aprobar, aunque tenga mayoría, pero bueno, no está claro que lo consiga, pero bien. Lo que pienso es que cuando llegue al siguiente, pues se lo van a quitar, con lo cual, claro, el dinero que ya empecemos ya con la batalla política del dinero, quito tu foto, la pongo.
Sí, o sea, esos muy, billetes luego valdrían una pasta.
Es
porque,
muy poco serio, claro. Ya, puede ser que
se vuelva de colección. Pues.
Claro. La parte positiva. En fin, aquí esto, pues eso, de algo que se tendría que ser, y además, claro, la imagen que das al mundo, pues un poco, y además en el momento que el dólar pues está perdiendo cada vez más la fiabilidad, pues encima si empezamos a jugar, aunque sea por ver la cara de un personaje tan polémico como es Donald Trump, pues puede ser un problema. Bien, esto es más anecdótico que otra cosa. Lo que quería hablar es un tema también, bueno, todos hemos oído que la guerra en Irán ha terminado.
Sí.
Lo hemos oído muchas veces, ¿no? O sea, no es la primera vez que ha terminado. Llevamos terminando, parece, el cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo, pues aquí al revés, ¿no? Que se acaba la guerra, que se acaba la guerra. Y mientras tanto los mercados pues van como locos subiendo y bajando. Ahora parece que se la han tomado un poquito más en serio y bueno, ha habido una reacción. Lo primero es lo que has comentado antes, ¿no? Que ha vestido de victoria algo para estar donde estábamos, ¿no? Empezó una guerra no sé si os acordamos, ya que parece que hace un siglo, ¿no?, que salió Donald Trump, vamos a derrocar al régimen.
Este dos o tres días, y dos o tres semanas.
Ya, eso ya se ha olvidado totalmente. Ya ahora hemos ganado la guerra porque hemos conseguido abrir el estrecho de Hormuz, hemos conseguido que la bolsa suba, hemos conseguido que el petróleo baje, bueno, nos hemos colocado pues, prácticamente...
Sí, pero el régimen iraní, que era lo único que muchos, yo entre ellos, veía como positivo que entrase este tipejo en Estados, sí, en Irán,
igual, no ha cambiado.
Peor, porque encima salen reforzados, porque claro, le han plantado cara a Estados Unidos.
Eso es lo que se llama una pérdida estratégica. O sea, claro, claro. En el plano militar, pues lógicamente Estados Unidos le ha pegado una paliza a Irán, o sea, ha destrozado toda su infraestructura militar, ha destrozado su marina, ha destrozado todo el lanza, pero no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Sí, militarmente eres superior, pero si no, tu objetivo era derrocar al régimen y poner otro régimen o conseguir que abandone el programa nuclear.
Y el programa nuclear.
El programa nuclear, o que consigue abandonar el programa de misiles y no has conseguido nada de eso, sí, has ganado en el campo de batalla, pero no has conseguido ganar la guerra, porque no has conseguido.
Y que a nivel ciudadano, aquel que se haya, aprovechando la situación y pensando erróneamente que esto era el final del régimen, se haya posicionado públicamente,
pues tiene un problema.
Pues tiene, sí, un problema.
Hay bastantes reportajes que están mostrando que la represión ha aumentado.
Claro. Está, sí, sí.
Ahora
claro,
que ha sucedido todo esto en el Medio Oriente, pues, ¿no?
Bueno, yo lo quería enfocar más al tramo, a la parte económica de la noticia. Bueno, lo que ha conseguido en España, por ejemplo, el IBEX ha superado ya ayer el índice de los 19.000 puntos. Yo creo que no lo había conseguido nunca, o ya está cerca, hoy se ha cerrado con 19.163, una subida muy importante. Respecto al precio del petróleo, pues antes de la guerra estaba en torno a 70 y tantos, 80 dólares el barril, llegó a 110, 100 tal, llegó a picos. Sí que es verdad que cada noticia subía y bajaba, y ahora pues otra vez se ha colocado en torno a 80, 90, está un poquito por encima de lo que estaba previo a la guerra. El estrecho de Hormuz todavía no está abierto, o sea, lo que no lo sepan es por donde pasa la mayor parte del, sí, petróleo, de la, bueno, el Golfo Pérsico, todo pasa por allí.
El 20%, ¿no?
El 20%. 25% del petróleo mundial pasa por allí. También es verdad que cuando empezó la guerra, cuando empezó el cierre del estrecho, las noticias eran muy catastrofistas. A mí, yo siempre pensé que no iba a ser tan malo. Ahora lo digo, ahora que es fácil decirlo. Lo pensé, de verdad. No sé si lo dije.
Sí, yo creo que sí, que lo, sí, hiciste comentarios en esa dirección.
Que no sería tan terrible. Claro, y mi argumento, y lo refuto, o sea, lo apoyo ahora más todavía, es que el Golfo Pérsico está perdiendo importancia como proveedor de petróleo a nivel global. Están creciendo otras zonas de producto de petróleo, como es Argentina, por ejemplo, el famoso yacimiento de Vaca Muerta, correcto. Brasil está ganando también, está creciendo mucho la producción de petróleo. Guyana, que es un pequeño territorio al lado, sí, de Venezuela, que se han hecho de, sí, o sea, es el nuevo Arabia Saudí del petróleo, está incrementando la producción mucho. Venezuela, aunque todavía no está a los niveles, pues también está empezando a aumentar la producción, con lo cual, claro, si hay otros países que están produciendo más, claro, pues el otro pierde en peso.
Y sobre todo la inversión también en las energías renovables, que finalmente ha relanzado un poco ese mercado.
También. Correcto, también la dependencia del petróleo no es la misma que era hace X años atrás, vete, en cuanto más atrás todavía hay más diferencia, efectivamente, claro, la famosa crisis del 70 del petróleo, que es la que años 1970, 1980 fue terrible, porque ahí la dependencia era absoluta del petróleo. Uh-huh. Ahora en España en concreto, la producción de energía eléctrica, si no recuerdo mal, o sea, hay más producción de renovables que de consumo de, estoy hablando de energía eléctrica.
Y así lo va. Y de vez en cuando se nos apagan las luces, bueno, pero bueno, no pasa nada.
No, pero quiero decir que ya el peso de las renovables, de la fotovoltaica, es la que tiene más, yeah, peso, con diferencia, la que tiene más peso, la eólica y luego pues el gas, el ciclo combinado de gas, que también tiene importancia, o la nuclear, pero no es la principal, lo que deriva el petróleo. Está hablando solamente del mercado eléctrico, que es una parte del consumo, que no es total. Bien, con lo cual todos esos factores han ayudado, pues eso, que la crisis, y luego también, como la guerra al final no ha durado demasiado, muchos países lo que han hecho es tirar de reservas estratégicas. Básicamente son depósitos inmensos de combustible que tiene almacenado China, por ejemplo, sí, es uno de los que tiene reservas estratégicas más importantes, y era uno de los principales consumidores de petróleo del Golfo Pérsico, pues ha tirado mucho de reservas, con lo cual la demanda, entre que hay más producción de estos de Sudamérica, lo que hemos comentado, y se ha consumido más de reservas estratégicas, pues bueno, ha impedido que el precio del petróleo suba muy por encima, de hecho estaba en general por debajo de los 100 dólares, que se pronosticaba, va a llegar a 250, o sea, yo leía noticias que digo, se acaba el mundo, o sea, nos vamos a morir. Y luego también, la demanda también se acopla al consumo. No va a haber aviones, o va a subir mucho los billetes, pues la gente viajará menos y tampoco pasa nada. Nos quedamos en España, que es un país muy bonito, ¿no? Por lo menos los españoles no nos afecta tanto como otros países. Bien, al final, ¿qué va a pasar? Claro, esto no deja de ser no hay una paz, tampoco nos equivoquemos, es un memorando de entendimiento, lo llaman, que es una digamos una tregua, que sean 2 meses, si no me equivoco.
Son 60 días.
O 2 meses, 60 sí, días, sí, correcto, para llegar a un acuerdo definitivo, que ya veremos en qué términos.
Sí, porque el problema es que, claro, todos los problemas más porosos son los que se han...
Claro, los más peliagudos son los que se han dejado. Eso lo veremos, el programa nuclear, no sé qué. Exacto. Pero por ahora vamos a abrir el lo han puesto como una gran victoria, que se ha abierto el estrecho de Hormuz sin tener que pagar peajes. Bueno. Por lo que había hace 2 meses.
Exactamente, justo lo que teníamos, o sea, antes de que
estamos en la casilla de salida, sí. Y es el empate que lo dan dando como una victoria.
Bueno, y todavía se tiene que ver cómo se sacan las minas, que se sospecha que...
Bueno, hay muchas minas, eso hablan que 2 o 3 meses. Luego también la reconstrucción de todas las infraestructuras dañadas, porque creo que ese Emiratos Árabes, pues el 30% de su capacidad de producción de petróleo se ha destruido, o sea que ha habido, por supuesto, un Irán más, en fin.
Claro, o sea, Donald Trump anuncia que ya se abrió, que ya todo va a funcionar, pero bueno, todavía hay que respirar.
La normalización va a tardar. Pero sí que, claro, a mí también me hace mucha gracia las noticias que hay muchos medios de comunicación, la bajada, y de hecho el mismo Donald Trump ha bajado radical, de forma bruta, el precio del petróleo, y ha bajado 5 o 6 dólares o 10 dólares, que sí, ha bajado, está bien. Sí,
y ha bajado porque lo subieron por tu culpa.
Pero tampoco es una bajada brutal el precio del petróleo, ha bajado, sí, puede ser un 5 o 10%. A mí, hombre, lo de bruta o radical, cada uno tiene su objetivo, ¿no? Pero no lo puedo catalogar con ese adjetivo, ¿no? Pues a una subida sensible, una baja sensible o a una mejoría. Y para colocarnos, seguimos estando por encima de lo que estábamos antes. De hecho, antes de la guerra, el problema que tiene el petróleo es que, precisamente por los países nuevos que están produciendo petróleo a tope, pues es que estaba el precio bajando cada vez más, y los productores de la OPEP, Arabia Saudí, pues estaban muy preocupados porque el precio estaba muy bajo. Está muy bajo y claro.
No, y lo que pasa siempre, que esto ya lo hablamos, es que con este tipo de subidas ya no va a volver a bajar a como está. Ya nos pasó. Cuando la pandemia subió, pasó.
El petróleo sí, la gasolina. Es que son cosas distintas. La gasolina que pagamos cuando vamos a la gasolinera.
Claro, yo es que al final, como petróleo no compro, compro gasolina nada más.
Claro, correcto. Eso es un efecto, bueno, siempre ocurre. La subida la ajusta muy rápidamente y la bajada del precio de la gasolina es mucho más progresiva.
No, y que ya no va a bajar más de los
máximos. A ver, depende. A largo plazo sí que acaba bajando.
Porque dentro de todo ahora la incertidumbre, digamos, que existe en el mercado que ha implantado Donald Trump se va a mantener. ¿O eso es algo que va a desaparecer?
Ha bajado el nivel de incertidumbre, ha bajado, pero no se ha eliminado ni mucho menos. Porque, de hecho, lo al principio he dicho, ahí viene el lobo, la vuelta a decir, ya damos la paz, la anuncia por enésima vez. No es la primera vez ni la última. Sí. Lo que pasa es que en esta vez parece que da un poco más de credibilidad, porque la diferencia es que Irán ha reconocido que han llegado a un acuerdo, porque claro, hasta ahora, cada vez que Trump decía, ha llegado la paz, Irán, ¿qué demonios? Aquí seguimos en guerra.
No se llega a confirmar.
Israel sigue atacando Hezbollah en el Líbano, sí. Con lo cual eso es un punto de conflicto importante.
Sí. También por eso lo han sacado del tratado de ahora. También
ha cambiado que Donald Trump ha criticado abiertamente a Netanyahu porque no está, o sea, sigue atacando, con lo cual...
Sí. Claro, eso se tiene que ver, ¿no? Porque finalmente Irán quiere extender el acuerdo de cese al fuego también al Líbano.
Irán necesita extenderlo al Líbano porque necesita, digamos, que se perciba que tiene autoridad para conseguir proteger a sus aliados como el Hezbollah.
E Israel ya anunció que no va a retirar sus tropas del sur de Líbano.
Que le da igual. A ver, yo también entiendo Israel, ¿eh? O sea, que cada uno tiene sus intereses, sus objetivos, que puedo estar de acuerdo o no. No, no digo que esté de acuerdo o desacuerdo. Digo que entiendo la postura de Israel, que no es la de Estados Unidos.
No, claro, son
distintas.
Países...
Y cada uno defiende sus intereses.
Que geográficamente no tienen nada que ver.
Lo que pasa es que Israel también es verdad que depende mucho de Estados Unidos para mantener su hegemonía militar en la zona.
Sí, pero también está afectado directamente porque está pare con...
Se puede pelear... pero poquito con Estados Unidos. No se puede pelear demasiado. Con lo cual, bueno, ya veremos lo que va a pasar.
Claro, hay que ver hasta qué punto le puede soltar la mordaza.
Sí, está en, entonces, durante los próximos 60 días creo que va a haber calma. Los mercados poco a poco, bueno, de hecho han pegado subidas generalizadas en todo el mundo, en España también. Y bueno, ya veremos en los próximos días. No me da tiempo el siguiente tema, que lo hablaré el próximo día, no, porque el otro es el que tiene más contenido. En fin, las conclusiones: los mercados al final siempre sobrereaccionan a cualquier noticia, tanto hacia para mal. Los mercados financieros, el de la gasolina
no.
Ese sobrereacciona hacia arriba rápido, pero hacia abajo tiene más elasticidad. Con lo cual, siempre al final, y hay que intentar ver realmente qué hay detrás de todo lo que se anuncia, ¿no? Y las palabras grandilocuentes, intentar entenderlas, ¿no? Porque. Y claro, siempre se genera el pánico. ¡Oh, está la subida la bolsa! ¡A vender o a comprar! Cuidado, con esas reacciones, porque te puede...
Lo que decíamos al principio, cuidado con los empates que se venden como victorias. Al final, esto es una situación en la que todo queda claro y ya se ha analizado. y que bueno, pues que vale, pues de momento vamos a tener un verano tranquilo, pero ya veremos qué pasa en septiembre. Es que no es mucho más.
En septiembre ya veremos. A ver, yo creo que no va a seguir. La guerra, no, de hecho, Estados Unidos no quiere continuar la guerra. Porque
ninguno de los dos, ni Irán ni Estados Unidos.
Irán, digamos, es el sufriente. Digamos, en su mano tampoco está demasiado, porque es el que sufre las bombas. Pero Estados Unidos no tiene interés en lanzarla porque básicamente se ha quedado sin bombas.
No, claro.
Se queda sin bombas y con lo cual también necesita tener una reserva estratégica de bomba para un posible conflicto en cualquier otro lugar del mundo, tener, no, si se había gastado el 60% de los Patriots, el 50% de no sé qué, cantidad de misiles que valen millones de euros, claro, cuesta un dineral esa guerra.
Y Donald Trump tiene las elecciones de medio mandato en noviembre que con una inflación galopante no le va a ser favorable.
Y es una guerra muy impopular en Estados Unidos, con lo cual, o sea, la guerra la cerró Estados Unidos, la ha finalizado los ataques porque era muy impopular el coste, las elecciones de medio mandato, o sea, hay un montón de motivos que no es el mero, claro, además no está consiguiendo sus objetivos, con lo cual dice, pues aquí hemos acabado porque no estaba yendo mal. Después del medio mandato, según cómo le vaya, pues veremos a lo mejor si la reactiva o no la reactiva, pero es que no le van a quedar muchas excusas, necesita una excusa. Pues y de hecho, como no tenía excusa, es por lo que es tan impopular la guerra en Estados Unidos.
A nosotros no nos estaba yendo mal, pero nos tenemos que ir igualmente también. Tenemos
la semana que viene queda un tema interesante que hablar de eso.
¿Tenemos spoiler o lo dejamos?
Sí, sobre SpaceX, la OPV, explicar un poquito.
Sí, bueno, ha batido récords.
Y nos vamos a sentir todos muy bien porque vamos a sentir que somos económicamente más parecidos a Rafa Nadal que Rafa Nadal con Elon Musk.
Ah, mira, qué bonito. O sea, pues
si hacemos una media, estamos con la media con Rafa Nadal y no, Elon Musk no estaría con Rafa Nadal.
Es un dato interesante. Justo hablábamos del poder adquisitivo, pues finalmente el español se parece más a Rafa Nadal.
El español medio.
No tenemos que ir. Que son los pitos. Esto bueno, no puede.
Árbitro, la hora.
Ahora sí. Seguimos mañana. Ale, adiós.
...99.9 Valencia Radio... ...la radio de los valencianos...